La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Dentro del organismo del ser humano, el agua tiene también esta importante función: regular la temperatura. La liberación de vapor de agua como sudor o como jadeo son vitales para la conservación de la temperatura corporal.
Los productos de desecho de los organismos también utilizan el agua como un vehículo. Se podría decir que cualquier actividad metabólica está íntimamente ligada a la molécula del agua.
Hola amigos, ¿qué tal? Soy Esperanza Suárez y junto con Fernando Díaz Sarmiento y todo el equipo les damos la bienvenida a La Fuente de la Vida, un programa en el que recorremos cada uno de los libros de la Biblia. El ciclo del agua es un circuito cerrado que se repite una y otra vez. Hay una evaporación que se condensa y cae en forma de precipitación, haciendo así que los ríos fluyan hasta llegar a los lagos, mares y océanos y vuelta a empezar. Pero sin embargo, por mucho que el proceso sea el mismo, no siempre desde luego se ve igual, pues las nubes, por ejemplo, cambian de forma y su curso habitual. De igual manera, aunque leamos en la Biblia una y otra vez las mismas historias, sabemos que cada vez será diferente y aprenderemos algo distinto, porque las circunstancias por las que pasamos son diferentes y porque Dios sabe en qué necesitamos poner nuestra atención y lo que necesitamos para nuestra vida diaria. Por otro lado, para entender lo que estos libros tienen para decirnos, debemos estar dispuestos a escuchar, no solamente con nuestros oídos, sino también con la mente y con el corazón. Eso es algo fundamental en La Fuente de la Vida. Si se ha perdido alguno de los programas anteriores o quiere escuchar este desde el minuto uno, les recordamos que pueden escucharlo a través de la web lafuentedelavida.com o a través de nuestras aplicaciones RTM 360 o La Fuente de la Vida, también denominada A Través de la Biblia. Antes de seguir con el programa de hoy, vamos a escuchar un tema musical.
Para esos miles de gentes que van sin rumbo buscando una salida en medio del llanto. Para esos pequeños niños que no tienen abrigo y que están oprimidos. Para aquellos que creen en la libertad, que sopla el viento y te lleve hacia algún lugar, que venga lluvia, que empape hoy tu soledad, que encuentres tus metas y se las da a volar, que el alto donde al cielo sé que tú llorar, que seas escapar.
Hacer lo que es correcto, aunque pueda ser más complejo, créame, es una buena idea. Y es que la verdad, en el mundo en el que vivimos, estamos bombardeados constantemente para hacer las cosas de otra manera. Muchas veces nos dicen que el camino más fácil es el acertado. Por ejemplo, copiar para aprobar los exámenes y saltarnos, ¿por qué no?, las normas de tráfico. Ya de mayores es posible que nos entren ganas de no pagar tasas ni impuestos con tal de que sobre un poco más de dinero en la cuenta.
Pues nada de eso trae al final de cuentas buenos frutos. Tarde o temprano hay consecuencias negativas. Por muy desfavorable que pueda parecer, vivir según las normas, las leyes, está bien. Más aún si a lo que nos sometemos es a los mandamientos de Dios. En los capítulos 29 a 31 del segundo libro de Crónicas, vamos a ver cómo un rey llevó a Israel a cumplir las leyes de Dios vigentes en aquella época.
Porque la clave, la diferencia es esa relación con Dios. Cuando hay esa relación, hay un factor determinante, el amor, que hace que podamos cumplir las normas buscando el bien del otro. Vayamos rápidamente a la exposición de Virgilio Bagnoni y nosotros volvemos. Recuerden, pueden contactar con nosotros a través del WhatsApp 601-2032-65, 601-2032-65.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, desde el versículo 1 hasta el 31. Comenzamos hoy a estudiar el capítulo 29 del segundo libro de Crónicas, y llegamos ahora al reinado de Ezequías en el reino de Judá o del sur. Y tenemos aquí uno de los cinco periodos de renovación que tuvo esta nación. Uno podría pensar que después del periodo de Acaz no habría ya ninguna esperanza para este pueblo. Ellos habían experimentado las pérdidas de la derrota en una guerra, habían sido traicionados, y uno pensaría que ya no habría ninguna esperanza o ayuda para ellos. Pues bien, Ezequías llegó al reino y creemos que para un tiempo como este fue el elegido de Dios. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 29. Comenzó a reinar Ezequías a los 25 años de edad y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abías, hija de Zacarías. Uno puede apreciar que su madre y su abuelo fueron mencionados aquí, pero no su padre, que fue el rey Acaz. Aparentemente él podía haber tenido una madre piadosa. Aparentemente también tuvo un abuelo que había sido piadoso y que fue una buena influencia en este joven Ezequías. Y se nos dice ahora en el versículo 2, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Ya habíamos hablado antes de este rey cuando estuvimos estudiando el segundo libro de los Reyes, que tiene un relato más conciso de la renovación experimentada bajo Ezequías. Y leímos en esa oportunidad, en el capítulo 18, versículos 4 al 7 del segundo libro de los Reyes, que él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, rompió los símbolos de Aserá e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los hijos de Israel le quemaban incienso. Y la llamó Neustán. En el Señor, Dios de Israel, puso su esperanza. Entre todos los reyes de Judá no hubo otro como él, antes ni después, pues siguió al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor prescribió a Moisés. El Señor estaba con él, y a donde quiera que iba, prosperaba. Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria y no lo sirvió. Cuando uno comienza con David y lee la lista de los 21 reyes que le siguieron en el trono, comprueba que no hubo ninguno que fuera igual a Ezequías. Él fue el más destacado de todos. Fue un rey que confió en Dios. Creemos que este hombre, Ezequías, trajo probablemente una de las renovaciones más grandes. Lo leímos en el segundo libro de los Reyes y lo tenemos nuevamente aquí en el segundo libro de Crónicas, en este capítulo 29, que fue escrito, como todos los acontecimientos de este libro, desde el punto de vista de Dios. Hay en este libro cuatro extensos capítulos dedicados a Ezequías. Evidentemente Dios se complació por la vida de Ezequías, y cuando llegamos al profeta Isaías, veremos que en el centro del libro de Isaías hay varios capítulos que son históricos y no proféticos, que tienen mucho que ver con Ezequías. En tres diferentes ocasiones, en la palabra de Dios se nos habla de este hombre y del gran retorno a Dios que él impulsó. En Crónicas se nos habla de los aspectos positivos que él promovió para restaurar la adoración a Dios. En Reyes se nos habla de los hechos negativos que él tuvo que realizar. Tuvo que remover los santuarios en los lugares altos, destruir las imágenes y romper en pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho porque la gente quemaba incienso ante ella. Así que tuvo que deshacerse de esa piedra de tropiezo. La llamó desdeñosamente Neustán, según vemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 4, porque era simplemente un objeto de bronce. Hubo un tiempo en el pasado cuando la gente había mirado a aquella serpiente de metal con fe, confiando en la promesa de Dios, porque entonces la serpiente de bronce había sido la base de salvación física para aquellos que habían sido mordidos por las serpientes venenosas, aunque el mérito estaba en Dios mismo y no en aquel objeto. Este, sin embargo, con el tiempo se había convertido en un objeto de adoración, como un ídolo. Pero como ya adelantamos, en Crónicas, que está escrito desde el punto de vista de Dios, encontramos el aspecto positivo de las reformas de Ezequías. Leamos entonces el versículo 3 de este capítulo 29 del segundo libro de Crónicas. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. Recordemos que el rey Acaz había cerrado las puertas del templo, así que nadie estaba usándolo. Pero tan pronto como Ezequías comenzó a reinar, abrió por primera vez en mucho tiempo las puertas del templo. Entonces él ordenó que se procediese a limpiarlo. Continuemos con los versículos 4 y 5. Hizo venir a los sacerdotes y levitas, los reunió en la plaza principal y les dijo: «Oídme, levitas, santificaos, purificaos ahora y santificad, purificad la casa del Señor, el Dios de vuestros padres. Sacad del santuario la impureza». Todo esto implicaba que ellos debían volver a vivir una vida santa, con honestidad e integridad. Debían apartarse de todo lo impuro para tener una relación de compañerismo con Dios. Era algo que realmente necesitaban y creemos que nosotros necesitamos lo mismo hoy, en una época en que el cristianismo se diluye hasta el punto de que en muchos aspectos no se distingue de lo que no es auténticamente cristiano, al mezclarse lo bueno y lo malo en un aparente esfuerzo para adaptarlo a ideas ajenas a la Biblia, para convertirlo en una religión permisiva y atractiva. Y podemos notar varias cosas aquí. Hubo confesión. Leamos los versículos 6 y 7. «Porque vuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios, porque le dejaron, apartaron sus rostros del tabernáculo del Señor y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico, apagaron las lámparas y no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel». El rey Ezequías colocó la culpa donde realmente correspondía. A causa de sus pecados, habían provocado un desastre sobre ellos mismos, abandonando a Dios completamente. Leamos los versículos 8 y 9 de este capítulo 29, en los cuales el rey continuó diciendo: «Por tanto, la ira del Señor ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, espanto y burla, como veis vosotros con vuestros ojos. Por eso nuestros padres han caído a espada y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos». Y entonces el rey les dijo lo que había decidido hacer. Lo leemos en el versículo 10. «Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con el Señor, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira». Veamos entonces los versículos 20 y 21, donde vemos que se restauró la adoración en el templo. El rey Ezequías se levantó de mañana, reunió los principales de la ciudad y subió a la casa del Señor. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que los ofrecieran sobre el altar del Señor. O sea, que él estaba dando un buen ejemplo. Dio un testimonio público de su identificación con Dios. Y creemos, estimado oyente, que esa es una de las actitudes que probablemente se necesitan más que cualquiera otra. Los hijos de Dios deben mantenerse firmes del lado de Dios, identificándose con Él públicamente. Necesitamos adoptar esta actitud en nuestro lugar de trabajo y en las reuniones sociales. Los sacerdotes presentaron ofrendas por el pecado y holocaustos por todo Israel. La música fue restaurada en la adoración del templo. Hubo música vocal e instrumental, tal como el rey David la había organizado. Y toda la congregación cantó alabanzas a Dios y le adoró. Y añade el versículo 36. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiera preparado al pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Llegamos así al capítulo 30 del segundo libro de Crónicas, donde vamos a leer el versículo primero que trata sobre la restauración de la Pascua. Después Ezequías envió mensajeros por Israel y Judá, y también escribió cartas a Efraín y a Manasés para invitarlos a la casa del Señor en Jerusalén, a fin de celebrar la Pascua al Señor Dios de Israel. Aquí tenemos otro gran logro de este rey. Recordemos que su padre había llevado a cabo una guerra contra el reino del norte, o de Israel, y muchos del reino de Judá fueron hechos prisioneros. Uno pensaría que Ezequías podría haber llegado al trono con un espíritu de venganza en su corazón, quizás con una actitud de ajustar cuentas. Pero vemos que después de abrir el templo de Dios, de restaurar la adoración a Dios y dar un testimonio personal público, envió una invitación al reino del norte para que vinieran a adorar a Dios. Esta actitud nos revela la grandeza de su espíritu. Y dice el versículo 2, pues el rey había consultado con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. La autoridad para celebrar la Pascua en el mes segundo, en vez de hacerla en el mes primero, proviene de las indicaciones dadas en el libro de Números, capítulo 9, versículos 10 y 11. Y aunque la invitación enviada por Ezequías al reino del norte o de Israel fue rechazada y ridiculizada por algunos, muchos respondieron a ella y acudieron a celebrar la Pascua con sus hermanos de raza. Dicen los versículos 15 al 17. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo. Y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa del Señor. Y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios. Y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas. Porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, a fin de santificarlos para el Señor. Como podemos ver, la gente vino de todo Israel y algunos de ellos no se habían purificado. Continuemos leyendo los versículos 18 al 20. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no actuaron conforme a lo que está escrito, pues comieron la Pascua sin haberse purificado. Pero Ezequías oró por ellos diciendo: «El Señor, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, al Señor, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario». El Señor oyó a Ezequías y sanó al pueblo. Creemos que esta fue una de las acciones más hermosas que hizo este rey. Él motivó el retorno de su pueblo a Dios y a la palabra de Dios. Y luego envió estas invitaciones que mencionamos. Y desde el reino del norte muchos llegaron a Jerusalén, muchas personas de diferentes tribus para adorar. Pero usted puede apreciar que esta gente no había tenido la palabra de Dios en toda su vida. Ellos habían estado viviendo en el reino del norte, en un lugar dominado por la idolatría, y sin embargo, tenían una ilusión, un deseo de servir a Dios y obedecerle. Ellos pues llegaron y se suponía que tenían que haber sido purificados, tendrían que haber preparado sus corazones para la Pascua, pero no lo habían hecho. Y procedieron a participar de la Pascua sin saber esto. Se lo informaron a Ezequías y él entonces oró por ellos pidiendo que el Señor perdonara a todos los que de corazón sincero habían venido a buscar al Dios de sus antepasados, aunque no se hubiesen purificado como lo requería la santidad del templo. ¿No fue este un gesto hermoso? Ellos habían obrado así a causa de su ignorancia. Sus corazones habían estado buscando al Señor, pero no habían entendido que tenían que purificarse. Y el Señor oyó la oración de Ezequías y perdonó al pueblo. Esto nos demuestra que las formas y ceremonias no son asuntos importantes. En aquella ocasión, Dios demostró estar interesado en la condición de los corazones de las personas. Realmente, tenemos aquí una gran lección. Leamos también el versículo 21 de este capítulo 30 del segundo libro de Crónicas. Así, los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo, y glorificaban al Señor todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes al Señor. Evidentemente, el pueblo estaba viviendo una experiencia tan especial que decidieron prolongar la fiesta por una semana más. Dice el versículo 23. Y toda aquella asamblea determinó que celebraran la fiesta por otros 7 días, y la celebraron otros 7 días con alegría. Así que todos vivieron un alegre retorno a una relación con el Señor y con su palabra. Leamos los versículos 26 y 27 que nos ofrecen más detalles. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y fue oída su voz y su oración llegó hasta el cielo, su santa morada. Quisiéramos, estimado oyente, que usted observara a este hombre, al rey Ezequías. Su padre, Acaz, había convertido a la idolatría en la religión del estado de Judá. Pero Ezequías comenzó a librar a la nación de todos los ídolos. Llegamos así al capítulo 31 del segundo libro de Crónicas, donde en el primer versículo leemos: Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá, quebraron las estatuas, destruyeron las imágenes de Aserá y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, así como en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después regresaron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Después de aquellos días tuvo lugar un gran período de reformas y el rey Ezequías fue el líder que promovió este movimiento de renovación. Dicen los versículos 20 y 21. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante del Señor su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios. Lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Ahora examinemos más de cerca la vida de Ezequías. ¿Qué clase de hombre era? En primer lugar, digamos que él era un hombre de fe. Y cuando decimos fe, queremos decir algo más de lo que se quiere decir en el día de hoy cuando oímos esa palabra fe. En el día de hoy, la fe popular y la fe de la Biblia son cosas distintas. La concepción moderna de la fe nos hace recordar a una visita que uno puede hacer a esos parques de diversión, donde por lo general hay un lugar donde tienen un juego que tiene como un termómetro grande, y hay un martillo, un mazo muy grande que uno debe golpear para que una pieza de metal suba por ese termómetro hasta golpear la campanilla que se encuentra al tope del mismo. Si uno puede hacerlo, entonces recibe un premio. Entonces, lo que uno trata es de esforzarse al máximo para poder alcanzar a golpear esa campanilla, darle a ese mazo con toda la fuerza que uno tiene para poder hacer subir el peso y así ganarse el premio. Y muchas personas en la actualidad, estimado oyente, piensan que la fe es algo así. Que hay que hacer un esfuerzo suficiente, un esfuerzo muy grande, supremo, para poder tener esa fe. Bueno, estimado oyente, la fe no es la respuesta psicológica a alguna cosa. No es eso. La fe no se encuentra en los sentimientos, sino que es un hecho consumado. Fe es lo que llega a nuestra alma, que se produce en el alma por medio del Espíritu Santo. Es una convicción profunda que nace en el espíritu del hombre. Recordemos que en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 17, después que Simón Pedro había hecho esa gran confesión de fe en Cristo, el Señor le dijo: «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos». De modo que podemos ver entonces que la fe no es un mérito propio. San Pablo nos dijo en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8, que somos salvos por gracia por medio de la fe. Así que la fe es solo el instrumento. Cristo es el Salvador y Él es el objeto de nuestra fe. El gran predicador Carlos Spurgeon dijo una vez: No es la manera de asirse de Cristo lo que te salva, es Cristo mismo. No es el gozo que sientes en Cristo lo que te salva, es Cristo mismo. Ni siquiera es tu fe, aunque ese es el medio, el instrumento. El mérito está en la sangre de Cristo. Hasta aquí la cita de Spurgeon. No hay mérito en la fe misma. No se trata de creer lo suficiente. Porque uno puede incluso creer en algo equivocado. Hay muchas personas que mueren como mártires a causa de sus creencias fanáticas. Esas personas pueden tener mucha fe, pero una fe depositada en las personas o creencias erróneas. La fe es como presentarse ante Dios sin nada para recibirlo todo. La fe dice, Señor, yo creo, ayúdame en mi incredulidad. La fe confía en Dios. Ahora, en el resto de este capítulo 31, vemos más reformas de Ezequías. Estimado oyente, cuando Jesucristo le salva, también usted experimentará reformas en su vida. Él va a cambiar su vida de una manera total. Recuerde que siguiendo el relato del Evangelio de Lucas capítulo 5, versículos 22 al 24, cuando le presentaron a Jesús a un hombre paralítico, Jesús le dijo al enfermo que sus pecados quedaban perdonados. Entonces, la multitud de escribas y fariseos comenzó a murmurar, diciendo que ese era un caso de blasfemia. Y Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, ¿qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Ellos no supieron qué responderle. Obviamente, era tan fácil hacer lo uno como lo otro. Solo Dios puede realizar cualquiera de las dos acciones. Solo Dios puede perdonar el pecado, y solo Dios puede hacer que un paralítico se levante y ande. Y entonces Jesús continuó diciéndoles, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Estimado oyente, si Cristo ha perdonado su pecado, es como si usted, que se encontraba postrado, se hubiera levantado, tomado su camilla y comenzado a caminar. Usted ha abandonado su antigua vida. Usted se ha apartado del dominio de su viejo pecado. Usted ha comenzado a ser transformado. Pero si usted aún no se ha levantado, es porque permanece paralizado por el pecado. El rey Ezequías fue un hombre que depositó una auténtica fe en Dios y ello cambió su vida. Y entonces comenzó a transformar a su reino. No solo fue un hombre de fe, fue también un hombre de oración. Estimado oyente, le invitamos a salir del estado de postración en el que también se encuentran tantos seres humanos, a pesar de la apariencia de vida, de actividad y de la imagen de éxito que pretenden proyectar. Si por la obra del Espíritu usted extiende por la fe su mano, encontrará que Dios ya ha extendido la suya para levantarle y ofrecerle una vida de calidad aquí en la tierra y la vida que perdura para siempre más allá de esta tierra.
Es verdad y es bueno que las enseñanzas que la palabra de Dios nos da, pues nos hacen pensar y nos ayudan a aplicar la palabra de Dios a nuestro estilo de vida. El final de este programa está llegando ya, pero aún nos queda tiempo para invitarles a visitar nuestra página web lafuentedelavida.com y para que puedan descargarse nuestras aplicaciones La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia, y la aplicación RTM 360. Las dos pueden descargarlas para Android y para iPhone. Además, tenemos también una página en Facebook y en Instagram que ustedes pueden seguir. Si quieren contactar con nosotros por cualquier razón, pueden hacerlo llamando al 91 422 0524 o bien escribiéndonos un WhatsApp al 601 20 32 65. Recuerden que si nos llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34. Y nuestra dirección de email es info@radioencuentro.net. Allí también pueden escribirnos, mandarnos sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios, sus deseos de bendición para nosotros también, ¿por qué no? Y si acaso ustedes están en desacuerdo con nosotros, también cuéntenoslo. Díganos sus quejas, cuéntenos sus preguntas, cuéntenos sus inquietudes. info@radioencuentro.net. Ahora ya nos despedimos y les recordamos que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.